La majoria acceptem amb resignació el tracte que els grans medis de comunicació atorguen als enigmes científics. Queden lluny els espais de televisió on els testimonis eren tractats amb respecte i els especialistes podien exposar amb serenitat les seves tesis. Malgrat les institucions universitàries no ho tinguin pas en compte, el periodisme del misteri és una disciplina que ha lograt sobreviure a la crisi que envolta la premsa escrita i que segueix reflexant grans índexs d'audiència tant a les ràdios com a les televisions d'arreu. Què falla, doncs? Es correspon la imatge que trasllada la televisió i els grans mitjans de comunicació amb la realitat de les temàtiques paracientífiques? Són les publicacions una eina final del que passa a nivell paranormal i ufològic? Podem creure en les informacions que apareixen per internet? Quin paper li toca jugar a la ràdio? Aquestes i d'altres qüestions seran avui analitzades, enigmes i misteris. Sigueu benvinguts.
Ràdio 4 presenta Enigmes i misteris del món. Un programa dirigit i presentat per Josep Guijarro. I misteris del món. Una porta oberta al desconegut. La resposta a les inquietuds humanes. Una forma diferent de veure i viure la realitat.
Molt bon amic, molt bona nit, volem dir, amics. Iniciem una nova temporada, la quarta, al vostre costat, amb un nou dia de missió, aquesta matinada dels divendres a dissabte. Puntuals a la cita, en Raúl Hernández, el control tècnic i a la realització musical, Manel Navarro i Patricia Hervías a la producció i la Consol Saenz i en José Luis González a la veu dels reportatges. Rebeu una salutació cordial de tots ells i, naturalment, de qui us acompanyarà davant dels micròfons de Ràdio 4, Ràdio Nacional d'Espanya, Catalunya, un servidor de tots vostès, Josep Guijarro. A les 5 de la tarda d'avui ha quedat inaugurada la tercera edició del Congrés de Periodisme del Misteri que se celebra a Fuengirola. És una iniciativa que pretén divulgar seriosament les investigacions sobre els enigmes en general i les incògnites científiques. En un temps on la televisió i els grans mitjans de comunicació semblen conspirar contra el que se surt de la norma, contra les anomenades paraciències, hem volgut analitzar avui quin paper ha de jugar els espais especialitzats i la premsa dedicada a aquests temes amb aquest suggerent títol de tercer congrés de periodisme del misteri. Luis Mariano Fernández, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Josep, encantado de estar nuevamente en tu programa.
Al contrario, el placer es nuestro de recibirte de nuevo aquí. Además, con ese exitoso libro, Tumbas sin nombre, es otra forma de divulgar la literatura, ¿verdad? Y no es considerado un medio de comunicación, pero sin embargo, posiblemente donde se pueden encontrar las cosas más serias de estos temas.
Muchas gracias, Josep. La verdad es que tanto mi compañero Iker como yo estamos muy sorprendidos por la difusión que está teniendo este libro, esta investigación, Tumbas sin nombre. Tan solo lleva 2 meses en el mercado y, bueno, la verdad es que pues la gente llama, escribe y está muy contenta, muy satisfecha por la información que volcamos en ese librito. Y, bueno, pues a nivel personal te puedo decir también muy contento, muy satisfecho. Si bien sabes, Josep, que fue una investigación muy ardua, muy profunda, donde nos metió de lleno en una de las historias pues más truculentas de nuestra historia española, como fue la Guerra Civil.
Pero, las caras de Belmez, recordémoslo para quienes no sepan de qué les estamos hablando, porque hemos cambiado de día, ahora estamos en la madrugada de los viernes, cuando era habitual que nuestros oyentes nos siguieran la madrugada del domingo al lunes. Pero que lo que sí es habitual que te sigan, Luis Mariano, a ti a través de un programa que se llama Mis Enigmas Favoritos en la televisión local de Fuengirola, y también a través de las múltiples iniciativas que llevas a cabo. Y claro, la pregunta es obvia, ¿por qué un congreso sobre periodismo del misterio?
Mira, Josep, esta es la tercera edición, como bien sabes, de este Congreso Nacional Periodismo del Misterio, y bueno, todo surgió como una idea totalmente particular, iniciativa privada, porque hacía muchísimos años que en España no se celebraba pues un evento a nivel nacional donde invitara a ciertos personajes, ciertos periodistas de relevancia, de peso, para poder mostrar al público un poco las informaciones, las investigaciones que estos han podido realizar a lo largo de los años. Yo entiendo que sufrimos un parón en la década de los 90, tal vez, en relación a este tipo de eventos, y bueno, pues poder nuevamente retomar pues esa dirección, retomar este tipo de eventos que yo creo que beneficia a todo el mundo, porque en definitiva, Josep, intentamos acercar lo que yo creo que es el periodismo de vanguardia sobre estos temas y todos aquellos asuntos fronterizos con la ciencia, ¿no? Yo creo que la gente está ávida de inquietud, de información, y de una información veraz, ¿no? Una información contrastada con documentos, testimonios, y yo creo que es lo que intentamos hacer en este tipo de eventos, que bueno, que ya está siendo pues muy exitoso, ¿no? Afortunadamente ya es el tercer congreso y viene muchísima gente de toda España para escuchar a estos periodistas e investigadores.
Luis Mariano Fernández, esta cita en Fuengirola es con numerosos periodistas básicamente y expertos. Acaba de llegar hasta nuestros estudios aquí en Málaga nuestro compañero Lorenzo Fernández, con el que hablaremos a continuación, pero la sesión se inauguraba hoy a las 5 de la tarde con dos investigadores y también periodistas andaluces, el señor Del Puerto y también el señor Caravaca, ¿no?
Sí, efectivamente, bueno, estamos un poco cansados, Josep, han sido tres conferencias que hemos tenido hoy viernes, y la verdad es que, bueno, el éxito de asistencia, de hecho, está manifiesto, ha venido muchísima gente. La conferencia que ha ofrecido el doctor Fernando Fariñas, que ha hablado desde un punto de vista científico en relación a algunos enigmas y misterios que ya hoy en día la ciencia puede explicar, ha sido fantástica la exposición que ha hecho. Seguidamente hemos escuchado a José Antonio Caravaca y Miguel Ángel Del Puerto con su conferencia Encuentros con lo Imposible, donde una vez más hemos escuchado hablar del fenómeno OVNI, de algunos casos que se han producido tanto en Málaga como en la provincia de Cádiz. Hemos visto también algunos ejemplos, nos mostraba Miguel Ángel Del Puerto, de fotografías imposibles, de esas fotografías normales y corrientes que cualquier persona puede tomar de un lugar, de un paisaje, y que después al revelarla aparece algo en el negativo de esa fotografía. Uh-huh. Una cara, algo que no existía en ese momento. Y por último, en la tarde del viernes de hoy, Josep, hemos escuchado al periodista Francisco Contreras con su conferencia Casas Encantadas. Una vez más nos ha puesto los pelos de punta con casos que ha investigado él en relación a edificios oficiales donde han ocurrido cosas muy extrañas.
Y no es para menos porque Francisco Contreras es de los que se va hasta los lugares, de los que pasa las noches en vela, de los que se embebe del fenómeno prácticamente y lo vive con absoluta intensidad, y quien en definitiva lo transmite la mar de bien. Luis Mariano Fernández, muchísimas gracias por estar con nosotros, te deseamos suerte. Vamos a seguir conversando sobre periodismo del misterio, de seguida entrem en matèria, però com és costum anem a conèixer alguns trets biogràfics dels convidats d'aquesta nit.
Els propers minuts parlarem amb el periodista malagueny Luis Mariano Fernández, director i presentador del programa Mis Enigmas Favoritos a la televisió local de Fuengirola i autor del llibre Tumba sin Nombre, editat per Edaf. També ens acompanyarà el director adjunt de la revista Enigmas, Lorenzo Fernández Bueno, que és autor de diversos llibres i coordinador de la col·lecció La Puerta del Misterio, amb Fernando Jiménez del Oso. Parlarem així mateix amb d'altres ponents d'aquestes terceres jornades dedicades al periodisme del misteri.
A Barcelona, precisament, ens acompanya també la Marisol i en José Antonio Roldán, actius comunicadors i col·laboradors habituals d'aquest espai. Us animem a que participeu del programa escrivint-nos un e-mail o una carta a les adreces que ara ens recorda la nostra companya Sonia Urbano.
Atendrem els vostres dubtes i peticions si envieu una carta o targeta postal a Enigmes i Misteris, Passeig de Gràcia número 1, 6a planta, 08007, de Barcelona. També podeu enviar-nos un e-mail a enigmes.rne@rtve.es, enigmes.rne@rtve.es.
És evident que les temàtiques parapsicològiques en general i els ovnis en particular han perdut pes específic dins la nostra societat. Ara estan envoltats de més dubtes i han perdut crèdit gràcies a l'aparició de friquis als estudis de televisió. Qui són? Per què tenen tanta presència als mitjans de comunicació? Us ho expliquem ara al següent reportatge.
Diu ser la reencarnació de Salvador Dalí, malgrat del seu pare en més de 50 anys d'edat. Apareix vestit com un agent de la policia muntada del Canadà, a la mà d'un bastó rematat per la cara d'un extraterrestre i atén el nom de Dalí Júnior. Acostuma a donar-se a conèixer a la primera fila del programa Esta es mi historia, a Televisió Espanyola. Ha estat convertit pels realitzadors de l'espai en una estrella mediàtica. No lluny d'ell es posiciona Luigi Toledo, que assegura haver viscut a Mart junt amb Michael Jackson, moment que aprofitar el músic per a plagiar-li el seu hit Thriller. Allò, diu, va passar fa milions d'anys. Dalí Júnior, Luigi Toledo, El Sombrita, Carlos Jesús i molts altres al·lucinats testimonis de la tele són anomenats freaks, un terme anglès que significa monstre. Es tracta de personatges extravagants que passegen pels platós televisius. Alguns han estat creats pels responsables, entre cometes, dels espais televisius del nostre país. Van sortir a la llum fa més d'una dècada i des d'aleshores han aconseguit desprestigiar l'ufologia, l'estudi dels no identificats. Han trobat el seu fòrum d'expressió als moderns debats televisius, dels quals Juan Ramon Lluch és un dels seus màxims exponents en programes com Esta es mi historia, Otra dimensión o Parle vostè, calle vostè, del Canal 9 de València. El format s'ha anat perfeccionant amb els anys fins a arribar a cotes delirants. Dos fronts, d'una banda els frics i de l'altra els escèptics. El debat es limita a una barbaritat darrere l'altra, crits, insults i el públic que riu. Els investigadors pinten poc. Parlar seriosament dels ovnis, diuen, no ven. L'audiència és un espectacle, però què va fer canviar la tònica? Per què han desaparegut la resta d'iniciatives divulgatives? Li ho preguntem ara als nostres convidats d'avui.
I ja tenim justament els estudis de Màlaga, un dels que serà també ponent en aquest congrés, tercer congrés de periodisme del misteri, Lorenzo Fernández. Muy buenas noches.
Buenas noches, Josep.
Bienvenido.
Pues bien hallado una vez más.
Hombre, no solamente de prensa, sino también de radio, porque has estado muchos años colaborando en,
sí,
en radio.
Sí, yo de hecho sabes que empecé más haciendo radio, ¿no?, que esta cosa de la prensa escrita. Y de hecho es lo que más me llama. Por eso, pues cada vez que me invitas al programa, casi casi que me cuesta despegarme de aquí, ¿no?
Todavía tengo algunos de esos programas en los que efectuaba reportajes. Reportajes a pie de camino. A pie de sendero, con los testigos, cogiendo cortes de voz. ¿Se ha dejado ese estilo reportería de información, ¿no?
Yo creo que sí, es una pena, ¿no? Hay gente que le echa la culpa a la llegada de estas nuevas tecnologías, internet, que de un modo u otro ha hecho que se apoltrone la gente. Y puesto que el dato es más inmediato conseguirlo desde la pantalla del ordenador, ¿para qué nos vamos a desplazar al lugar? Pero yo creo que también ha sido un poco un cambio generacional. Hay que esperar a que lleguen las nuevas generaciones, a que llegue esa gente que está ahí pujando, que también la hay, ¿no? Hay gente que se desplaza al lugar y de un modo u otro que exploten, ¿no? Que lleguen a los medios de comunicación y que asienten lo que es ese verdadero periodismo, ¿no? El reportaje puro y duro, el convivir con el testigo, que en definitiva no es ni más ni menos que convivir cara a cara con el misterio.
Hoy día desempeñas la labor de director adjunto al frente de la revista Enigmas, con Fernando Jiménez del Oso en su cabecera. Es una responsabilidad, porque Fernando es todo un mito dentro de estos temas, y tú lo sabes bien. Supongo que, viendo las cosas desde ese otro lado de la barrera, desde el que tiene la responsabilidad de informar a los ciudadanos de las cosas que están sucediendo, uno se plantea si hoy día, 2003, la gente puede estar mejor y más informada que en 1977, cuando Fernando estaba al frente de aquella mítica Puerta del Misterio.
Hombre, si la gente no estuviera más informada sería un gran pecado nuestro, porque tenemos bastante más medios que los que tenía esta gente, estos pioneros en los años 70, que quizás iban un poco más por el idealismo, ¿no? La investigación pura y dura, y quizás también un poco más crédula, ¿no? Eran, no quiero decir, por supuesto, que no fueran rigurosos tanto más que lo podemos ser nosotros, pero sí era gente que estaba, de un modo u otro, rompiendo esa lanza en una ciencia o en un tipo de periodismo que estaba incipiendo en aquel momento. Evidentemente, la llegada de Fernando Jiménez del Oso a Televisión Española, alcanzando, como él mismo dice, en la segunda cadena, pues cotas de audiencia superiores a la película de los martes, que tenía 4 millones de, de telespectadores, pues imagínate, fue romper con un tabú, puesto que estos temas entonces, poco menos que o eran satánicos o eran cuestión de locos. El hecho de que un psiquiatra, el que teóricamente cura a esos locos, se emplee a fondo para darle cobertura a estos temas, yo creo que fue pues lo que de un modo u otro hizo que se asentaran estas temáticas en nuestro país. El hecho de que ahora continuemos, también con esta gente todavía en cabeza, por supuesto, pero que continuemos la gente más joven, con los medios que tenemos, con las posibilidades, con esa cosa que ya no te dice que estos temas son cuestión de locos, que no son cuestión de frikis, sino que puede ser periodismo de verdad, tanto más que el deportivo o que el económico. Es decir, si no lo hacemos bien, si no conseguimos que se asienten estas temáticas, la culpa es nuestra.
Lorenzo, entonces, ¿por qué crees que la gente que no, digamos, comulga habitualmente dentro de las publicaciones, que no está frecuentemente informada pues a través de los medios especializados, piensa que estas revistas son sensacionalistas o que este tipo de periodismo es un periodismo poco ajustado a la verdad?
Pues posiblemente porque no lo conocen. Yo siempre invito a la gente a que antes de opinar se acerquen y a partir de ahí decidan si continúan o no continúan siguiendo este tipo de periodismo. Tú bien lo sabes que la generación que hay ahora...
Vamos a poner un ejemplo concreto. Cuando, por ejemplo, a la redacción de Enigmas llega un reportaje que despierta dudas de su credibilidad, ¿se publica o no se publica?
No, evidentemente no. O sea, nosotros lo que sí tenemos claro... Si nos llega un texto de José Quijarro, evidentemente tiene toda la credibilidad del mundo.
Muchas gracias.
Si nos llega, pero es evidente, tú llevas mucho tiempo pues trabajando en estas temáticas y tienes tu bagaje, ¿no? Ahí está el currículum y tus trabajos. Si nos llega algún texto nuevo, evidentemente lo ponemos en solfa. Eso hay que estudiarlo, hay que ver, en primer lugar, de dónde procede, hay que ver quién lo ha enviado y, sobre todo, qué credibilidad tiene lo que cuenta. Y sí, también lo más importante, ¿no? Si va a interesar o no va a interesar al lector que finalmente va a comprar la revista.
Al margen de las exposiciones que vamos a escuchar en los próximos días en este tercer congreso de Periodismo del Misterio, que recoge investigaciones personales de cada uno de los expositores, es evidente que hay un congreso paralelo, el que mantenemos la mayoría de ponentes en los restaurantes, en los pasillos, en las copas, que suele girar en torno a lo que mencionábamos en nuestro reportaje: el papel de la televisión como modelador de las creencias hoy día, y especialmente en lo que respecta a nuestros temas, donde parece que sin ese Carlos Jesús, donde sin ese Dalí Junior o sin ese Penumbrita, ellos parecen ser los testigos de los ovnis, cuando los testigos de los ovnis no tienen nada que ver con todos ellos.
Pero, sinceramente, el hecho de que hoy en día, dentro de muy poco, José Benítez comienza en Televisión Española la serie Planeta Encantado, es decir, la gente se interesa de nuevo por estos temas, y no me refiero a la gente en general, que por supuesto no se ha olvidado, sino a los directivos de las grandes cadenas. Pero el hecho de que durante un tiempo hayan estado el Sombrita, el Penumbra y no sé quién más, un poco como adalides de estas temáticas de cara al público, no me preocupa, porque es que verdaderamente la televisión, no solo en estos temas, sino en general, ha sido un auténtico asco. Por lo tanto, si no ha habido una programación seria, menos mal que no hemos entrado intentando hacer serio dentro de un mundillo que estaba tan sumamente corrupto, ¿no? Con esos programas que había de información general y que sigue habiendo, ¿no? Ahora mismo el interés es, por desgracia, quién va a ser el siguiente novio de Marujita Díaz, que verdaderamente qué es lo que se está investigando dentro de estas temáticas.
Es decir, que en el fondo el tratamiento rosa ha llegado a todos los sectores de la información, y esto es un poco penoso, ¿eh? No solamente quedan al sector llamado esotérico, que la verdad, de esotérico tiene bastante poco.
Yo creo que sí, yo creo que esto verdaderamente, vuelvo a repetir, es un periodismo especializado. Lo que pasa es que volvemos a lo de siempre, en esos programas de televisión que has mencionado anteriormente, ahí lo que se ve, por un lado, es cuatro personas o cinco personas que deberían de ir al psiquiatra, y por otro lado lo que se supone que es el sector crítico, el que va a aportar información, que están incluso más volados todavía que los que defienden sus supuestas relaciones sexuales con marcianas, ¿no? Estamos hablando de gente que va de científica, y de científica no tiene absolutamente nada, porque criticar eso, Josep, es muy fácil. Nosotros también sabemos hacerlo, y quizás con más datos.
Efectivamente, hablaremos de los escépticos un poquito más adelante, pero antes me gustaría centrarme en los profesionales del periodismo, porque yo recuerdo una iniciativa que puso en marcha en 1995 el entonces director de Más Allá, José Antonio Campoy, que como fundador de la carrera de periodismo en la Universidad Complutense de Madrid quiso sensibilizar a algunos de los profesores para que se formaran específicamente periodistas de nuestro ramo, del ramo del periodismo científico, del ramo del periodismo paracientífico. Y en apariencia, en aquel año 1995, recordemos, los grandes titulares de entonces era aquella famosa autopsia de Roswell, que había saltado a las portadas de los periódicos, que estaba en las hojas de información en los boletines de las radios y también de los telediarios de televisión, pues impactó de forma muy positiva a los jerarcas de la universidad, pero no prosperó. Y no prosperó porque parece que de nuevo la imagen pública viene a ser la de los reality shows, los de los talk shows, y vuelve a ser la del desprestigio general que tienen todas estas cosas. Pero como responsable de una publicación, ¿crees que sería bueno que desde las universidades se becara, se preparara a personas para que trataran adecuadamente las informaciones de este sector?
Yo creo que sería bueno, porque sería una forma de concienciar, pues, de que verdaderamente nos encontramos ante una disciplina no científica, pero sí periodística. Es decir, estamos hablando de un tipo de periodismo de investigación enfocado a determinadas temáticas, y hay gente muy preocupada de forma autodidacta de informarse y de prepararse con respecto a eso. Por lo tanto, ¿por qué no va a estar becado como otras tantas disciplinas? Yo creo que sí debería de ser. Has mencionado en el año 95 esta propuesta de Campoy. Hay que decir que Campoy durante muchísimo tiempo ejerció el periodismo general, ocupando cargos de responsabilidad, entre otros lugares, en el diario ABC, y él mismo se hizo cargo en un momento determinado de la revista Más Allá, puesto que también compartía las temáticas que se ofrecían en esta publicación. Por lo tanto, que a partir de ahí no prosperara, hombre, si es que vamos a lo de siempre, la imagen pública que hay de estas temáticas, por desgracia, nos meten a todos en el mismo saco y en el mismo saco, y eso es muy cruel. Es muy cruel porque no tenemos absolutamente nada que ver con esa gente que hay que están apareciendo en los medios de comunicación. La forma de defendernos, ¿qué es? Ir a estos programas y rebatir lo que ellos están diciendo. Es que entramos en el juego fácil, y entonces es cuando yo creo que se produce la hecatombe verdadera, ¿no?
Vamos a dar paso también a otros invitados. En Barcelona tenemos a Marisol y José Antonio Roldán. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Y aquí en Málaga nos acompaña también a Patricia Arbías. Buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
Ambos han colaborado abiertamente en prácticamente todas las publicaciones de este sector y también en programas de radio y eventualmente de televisión. No sé yo, Marisol, José Antonio, si vosotros opináis igual que Lorenzo, hay que cerrar el grifo de la participación en los debates televisivos, o por el contrario, pensáis que hay que ir igualmente porque alguna voz seria se tiene que escuchar.
Bueno, pues a grosso modo podríamos decir que personalmente, yo hablo por mí, opino casi igual, salvo pequeñas matizaciones que, si te parece, pues hago ahora. Por ejemplo, voy a hacer una vuelta a eso que habéis dicho al principio sobre los pioneros. Ellos tienen algo que nosotros quizás hemos perdido lamentablemente. No todos, y algunos guardamos de alguna manera, como es Lorenzo, que yo lo sé y lo conozco, que es un gran trabajador en este sentido. Me refiero al romanticismo que nos motivó a meternos en el terreno del misterio. Además, es un periodismo muy humanitario, es un periodismo que nos da unas obligaciones añadidas que no tienen otros, como el deportivo, que es mucho más basado en la lógica, porque detrás hay unas personas que lean o oigan nuestros temas, nuestras investigaciones, van a terminar influenciadas, y eso es muy importante y tenemos que tenerlo en cuenta. Es decir, nuestra responsabilidad es mayor aún, como bien decíais antes. Y luego, respecto a los temas de televisión, si me permites, estoy también un poco en desacuerdo, en el sentido de que, aunque yo sé que no soy una persona, porque no tengo labia suficiente para, ni me gusta,
no tienes labia,
bueno, labia para meterme en disputas, no, además no me gusta. Soy polémica, pero cuando tengo que serlo, y porque vea que hay una causa injusta y se le ofende a una persona determinada, que yo pueda argumentarlo, ¿no? Pero sé que no soy la persona adecuada para defender el tema del misterio. Eso tiene que hacerlo personas que llevan mucho más tiempo y que la gente las conoce, ¿no? Es decir, las asocia directamente ya con el misterio, simplemente con verlas en televisión, porque en televisión una imagen vale más que mil palabras. Por lo tanto, un personaje serio en estos programas de cachondeo y de prensa amarillista es necesario para que la gente recuerde que hubo un tiempo que se inició un trabajo serio y que hoy todavía se continúa, aunque hablen poco, aunque no puedan defenderse, pero que estén ahí para alzar la voz que nos corresponde a los que estamos representando al sector de los misterios serio. Tenemos que estar allí.
Bueno, antes mencionábamos...
¿Me vais a votar?
hablábamos muy de pasada del tema de los escépticos, sí. Caras como la de Miguel Ángel Sabadell, de Javier Armentia...
Nunca mejor dicho de caras.
Sí. No, claro, todos ellos, digamos, no se han acercado lo más mínimo a estas temáticas desde un punto de vista investigativo. Sin embargo, parece que por su posición aparentemente escéptica, y digo aparentemente escéptica porque escépticos creo que lo somos todos, todos dudamos, intentamos investigar precisamente para dejar de dudar, digo que desde esa posición aparentemente escéptica, pues se permiten hablar de cosas que en absoluto conocen, pues simplemente por el hecho de negarlas, ¿no? Entonces no aportan ningún argumento, ni a favor ni en contra, pero simplemente por el hecho de negar y de tener esa cara que ya es conocida dentro del ámbito de la negación, parece que se les da un determinado crédito.
Claro, nombrado a Javier Armentia y a mi Ángel Sabadell, uno astrofísico y otro también que trabaja
en el planetario de Pamplona.
¿Qué opinan ellos de cosas de fantasmas? Pues mira, igual que se opina Ronaldinho de fantasmas, ¿no? No tienen ninguna autoridad para opinar, y si la tienen, pueden opinar como una persona de la calle. Por eso quizás esté bien que haya gente como tú que va a esos programas, porque da esa nota de seriedad. Si alguien realmente sabe estos temas, aunque son temas que nadie sabe, son las personas que se dedican día a día a investigarlos, a estudiar el caso y a escribir sobre ellos. Y seguramente, por poco que puedas tener, seguramente tendrás mucha más razón al hablar que Miguel Sabadell, que Martín Fro, que Javier Armentia y que toda esta gente. No porque no ellos tengan razón, sino porque su opinión es como si habla mi madre, como si sea un familiar, ¿no? Es una opinión y nada más.
Efectivamente. Muchos lo ignoran, pero el fenómeno de los freaks, de este modelo de debate televisivo tan en boga hoy día, se creó a partir de los años 80 en los Estados Unidos, después de que una serie de personajes, que todos ellos tenían nombre de pájaro, aparecieran relacionados con aquel asunto, lo recordaréis vosotros, del Matrix, de el supuesto pacto entre norteamericanos y una raza de extraterrestres. Parece que aquello hizo subir mucho la audiencia, y que apareciera un señor con la cara velada diciendo que se llamaba Cóndor y diciendo poco menos que los extraterrestres comían helado de fresa y mantenían relaciones sexuales con los seres humanos, y impuso un determinado modelo. Pero yo no sé si aquel, el del Matrix, podía ser una operación, digámoslo así, de ocultación o instigada en definitiva por los servicios secretos para despistar, porque en el fondo de esa historia del Matrix estaba un asunto más con más enjundia, más peliagudo, que era el del supuesto estrellamiento de un ovni en 1947 en Roswell, en Nuevo México.
Hombre, en Estados Unidos no me extraña que hubiera una, digamos, maniobra conspiranoica para ocultar determinados casos, ¿no?, que estaban ahí, que la gente estaba preguntando y que además estaban pidiendo documentación sobre eso que habían pedido, puesto que como pagan sus impuestos tienen derecho a esa información. Quizás fue una forma de ocultarlo. Evidentemente lo que pasa en Estados Unidos es lo que 10 años más tarde va a pasar en el resto del mundo, y sobre todo pues en el mundo civilizado, en este caso Europa, ¿no? Y nosotros también, como europeos y como españoles, bebemos de lo que sucede allí. La diferencia es el carácter. Evidentemente, cuando allí salían diciendo que habían estado con marcianos, que les encantaban los helados de fresa, por mucho tiempo que pasara, hubo un tanto por ciento muy elevado de gente que seguía creyéndolo, porque el americano es así. Sí. Sin embargo, cuando eso sucede en España no somos tan crédulos, y además tenemos más mala leche. Y si sale uno diciendo que ha estado con un jupiteriano jugando al fútbol en Ganímedes, pues a partir de ahí no es que sea un loco, es que todos los que están alrededor de esas temáticas son unos locos.
Esto que reflejas es muy cierto, porque en Estados Unidos hay unos periódicos de gran difusión, los llamados tabloides, que aquí nos han comido un torrao. ¿Te acuerdas con el Weekly World News, por que ejemplo? Aquí era el asombroso, que traía en portada esas fotografías de unión en Camp David entre el presidente de Estados Unidos y un marciano. Ahora, aquí esto nadie se lo creyó. Sin embargo, en Estados Unidos parece que daban por hecho que ese encuentro era real. Incluso se produjo una demanda por la utilización de esa fotografía, que el año pasado terminó en este caso con un abono de una sustanciosa cantidad de dinero al fotógrafo que hizo la instantánea, ¿no? Es decir, que tal vez haya que contextualizarlo dentro de una sociedad determinada y de unas creencias determinadas, y España no es ni mucho menos Estados Unidos.
España es una sociedad vieja, son ya muchos los siglos que llevamos aquí, muchas las culturas que han pasado. Aquello es una sociedad muy joven, de apenas 3 siglos, y que está bebiendo, intentando asimilar rápidamente todo tipo de cosas, todo lo que conlleva la modernidad, la civilización, todo lo que conlleva la espiritualidad, el misticismo, y esto es parte de eso. Entonces, evidentemente, todo lo que tenga que ver con esas creencias creencias ellos los asimilan. Evidentemente lo asimilan mal o bien, pero la creencia está ahí. En España eso no pasaría jamás.
Uh-huh. Por otra parte, están luego los, podríamos llamar, manzanas podridas. Y como a mí me gusta dar nombres y apellidos, acabo de venir de México y allí suena muchísimo el nombre de Maussan como vendedor de misterios, de cosas que parece que se lanza una gran expectativa. Estoy pensando en el caso de Jonathan Reed, por ejemplo, un señor que poco menos que captura a un extraterrestre a palos, luego se hace amigo del extraterrestre, dice que no puede pasar la frontera porque está siendo perseguido por el FBI, pero eso no es obvio para que pueda irse a dar conferencias de un lado al otro de la frontera sin que le detengan. O el de Carlos Díaz, recordarás también ese otro contactado mexicano que con unas espectaculares fotografías, que fue portada de una de las revistas de Fernando, Espacio y Tiempo, unos espectaculares ovnis plasmáticos, pues resulta que estaban registradas en México como amanecer en Tepoztlán o puesta de sol en Tepoztlán. Entonces, ¿qué quedamos? Son ovnis, son amaneceres. Se está vendiendo una moto y entonces creo que eso también en el fondo nos perjudica a todos, ¿no?
Hombre, nos perjudica evidentemente ese tipo de noticias que en primer lugar pues hay que poner en duda, tienen dudosa credibilidad. Si posteriormente además se demuestran pues que son absolutamente falsas, evidentemente eso nos daña. En España yo recuerdo, y tú recordarás esa sección que llevaba Antonio José Ales en el en Hola, creo que era
en una revista de corazón.
Años, en los años 70, 80, pues apareció en su sección mostrando lo que aparentemente era un tornillo que se había desprendido de una nave espacial, y al cabo de los años el hombre se conoce que se le olvidó que había publicado esta fotografía, volvió a retomar de su archivo y ya no era un tornillo, ya era un gusano que había aparecido en el interior de un trozo de nácar y que se había desprendido de una piedra antidiluviana que podía demostrar que los humanos eran más antiguos. Es decir, eso también nos afecta a nosotros, pero lo importante es distinguir la gente. Evidentemente nadie va a negar la trayectoria de Antonio José Ales, siendo la persona que ha conseguido 10 millones de oyentes en Cadena SER con aquella célebre alerta ovni que realizó, ¿no?, que posteriormente se convirtió en un libro. Pero la gente también se equivoca, todo nos equivocamos. La cuestión es si lo haces con mala intención, y si te pillan, pues evidentemente no eres tú el único salpicado, sino los demás también.
Claro, y cuando hablamos de malas intenciones, todos rápidamente piensan en el dinero, en el cash, en el bill metal.
Sí, pero tenemos una cuestión que es importante, y es lo que estabais hablando de fraudes, que si se ven en televisión, tienen mucho bombo, es súper espectacular. Por ejemplo, Stevenson ahora, el ovni de Colinas de Chapultepec, que se veía un ovni ahí todo totalmente genial, lo habían cogido, todo fantástico, la leche, es el mejor ovni visto en el mundo y tal, y resultó que era falso. Pero se dio mucha más importancia al hecho de que se había visto que no a la persona, casi siempre de este medio, o sea, periodistas de lo paranormal, que dijo, esto es falso por esto, por esto y por esto. Y no se, efectivamente, ese es el problema, que no dan credibilidad a una persona que encima se dedica a estos temas, que pueda decir, esto es falso, por esto, por esto, por esto y por esto. No, pero no vende.
Esto es muy cierto, y además termina cargando con el sanbenito de no querer
contar
la verdad,
claro,
el señor que ha investigado y que desde el principio dice que es falso.
Y entonces le dicen que si lo ha hecho por dinero. No, señores, ni por dinero, ni no dinero. He sido yo quien ha dicho que esto es falso y no quiero absolutamente nada. Hablen con la persona que lo ha sacado a la luz y quien ha estado investigando o mintiendo a la gente.
Y eso es un fenómeno que además se ha dado en España, me refiero a nivel de publicación. Es decir, es raro que en el resto del mundo, a pesar de... También hay que decir que las publicaciones especializadas en otros países, con orgullo podemos decir que no tienen la calidad que tienen las publicaciones españolas. Y bien es cierto que en otros países es muy raro que en una revista, en una publicación especializada, se saque un fraude, precisamente. A pesar de que sea el sacrosanto caso que todo el mundo ha defendido, y de repente los investigadores que publican en esta revista hayan decidido demostrar que efectivamente es un fraude y la hayan publicado. Eso no sucede en otros países. En España sí, nosotros publicamos, pues me refiero a las tres revistas que hay ahora mismo, más allá de Año Cero y Enigmas, publicamos tanto la noticia puntual, tanto el hecho real, como el fraude, que también se producen, y muchos, por desgracia.
Y somos los más vapuleados.
Efectivamente,
o sea,
porque
encima que sacamos la verdad, como somos bien decías, los que estamos todos locos.
Claro, como bien decías, Patricia, en este caso, los testigos pobreticos a los que nadie hace caso somos nosotros, porque a pesar de que te empeñas una y otra vez en demostrar que hay ciertas cosas que son fraudes, le das cobertura, eso no vende. Y los grandes medios de comunicación continúan erre que erre sacando sus historias, aún a sabiendas de que son falsas.
Pero también habría que tener, si me permitís, bueno, aquí en España lo solemos hacer, y además esto lo sabes tú, Lorenzo, Giuseppe y Patricia, lo sabéis, José Antonio, que nuestra forma de hacer periodismo, en líneas generales, es muy neutra, es decir, mostramos la noticia dando todas las posturas como posibles, aunque sepamos que hay una tendencia en que una tenga más razón que la otra. Es decir, dejamos un poco que opine el lector, que sea el propio lector el que, de alguna manera, sea el gran buscador de esa revista, ¿no? Del misterio. Y eso es algo que también se echa a faltar, por ejemplo, en México, como comentabais, o en Argentina. Yo tengo publicaciones que me envían muy a menudo y como que la creencia es más aférrima, ¿no? Hay una... no sé cómo explicarlo, hay más credibilidad al asunto, ¿no? O se niega totalmente o se afirma, pero no se sabe mantener un poco la línea del periodismo aséptico, ¿no? Y creo que es importante mantener esta línea media.
Por supuesto, y lo que es peor, todo este estado de unos que venden misterios, otros que los critican, los frikis que los ridiculizan, como investigadores, ya no como periodistas, ¿hacen que la gente sea más refractaria a contaros sus historias?
Hombre, evidentemente, hubo, y tú recordarás bien, que fue un auténtico boom en contra de esos testigos que querían contar sus casos. Fue precisamente la etapa en la que estuvo Pepe Navarro con su programa Esta noche cruzamos el Mississippi. Hay que decir que en ese tiempo que se mantuvo con altas cotas de audiencia, nos hizo mucho daño eso de acercarte a un lugar en el que había sucedido algo. Además, recordar que en el año 95, precisamente a finales del 95, es cuando se produce ese avistamiento en el polvorín de Asgándaras, en Lugo, que un poco da paso a lo que será la oleada ovni que recorre toda la geografía gallega durante los primeros meses de 1996, y sin embargo la gente era reticente a contar los casos. No hablo ya de Galicia, que evidentemente estaba siendo un auténtico movimiento social, sino en el resto de España. ¿Por qué? Porque ellos se fijaban, ellos veían que un programa de máxima audiencia con un periodista aparentemente de reconocido prestigio como Pepe Navarro ridiculizaba estos temas, y la gente que sacaba pues poco menos que eran los chalaos absolutos, ¿no? Por lo tanto ellos se encontraban con la barrera de decir, bueno, tú me dices que investigas estos temas, pero estoy reticente, no sé qué vas a hacer con esta documentación, evidentemente.
Marisol, ¿y qué pasó cuando diste con los testigos de Ceuta, todos ellos responsables, todos ellos formando parte de las empresas de seguridad, sí, sí. Reticentes, ¿no?
Pues sí, bastante reticentes. Además, fíjate que cuando yo llegué ya había estado la prensa local, que fue la primera en dar la noticia a nivel nacional, y no se habían preocupado realmente. Es que estando en la misma calle, date cuenta que aquí en Ceuta son como aquel que dice tres calles muy largas, pues no se habían personado, simplemente habían captado la noticia a nivel telefónico, y la gente pues decía que los datos eran incorrectos. Se empezó a murmurar sobre ellas sin realmente conocerlas o conociéndolas, porque algunos eran incluso familiares de ellas, sabiendo que eran personas bastante racionales. Entonces, pues claro, ante hechos así, si se va corriendo la voz entre testimonios, lo lógico es que les cueste, ¿no? Les cueste. Pero también es cierto que cuando llegas a un sitio y ven que tú realmente quieres informarte, que quieres ahondar más allá de la propia noticia que te están dando, que quieres buscar respuesta junto a ellos, ¿no? Participar con ellos de ese misterio. Yo creo que las personas pasan a abrirse mucho y entonces ya cambia. Es cuestión de cada investigador un poquito de llegar ahí. Mira, además te voy a poner un caso concreto que tienes ahí la persona ideal para contestarte. Lorenzo, cuando tú fuiste a la tumba de Santo Manuel a investigarla para tu maravilloso libro, ¿cómo te encontraste a la gente cuando quería hablarte? No se encontraban reticentes, sin embargo, la gente...
Bueno, cuéntanos qué es esto de la tumba del Santo Manuel.
Bueno, la tumba del Santo Manuel es ni más ni menos que el lugar de máximo de reunión cada domingo que se produce la provincia de Jaén. Estamos hablando de una tumba que hay en el cementerio de Noalejo, una pequeña localidad que está entre Jaén y Granada, donde está enterrado Santo Manuel. Santo Manuel es también conocido como Santo Custodio. Es una línea sucesoria de curanderos que han ido pasando, ¿no? Santo Aceituno pasó a Santo Manuel pasó a Santo Custodio, y es gente que, según se dice, después de muertos todavía siguen obrando esos prodigios, esas curaciones, que no tenían nada que ver con el fiu fiu ni nada por el estilo. Era gente que conocía muy bien lo que tenían en el entorno, la naturaleza, gente muy devota y que se dieron a los demás, ¿no? Y en ese sentido hay atestiguadas curaciones absolutamente asombrosas. Nunca el cáncer ni el sida, porque yo, desde mi punto de vista, si no lo cura la medicina, eso no lo cura nadie, pero sí enfermedades pues bastante llamativas, y los informes médicos están ahí. Y cada domingo, cualquiera que se acerque al cementerio de Noalejo, concretamente a la tumba de Custodio, se podrá encontrar pues aproximadamente a 1,000-2,000 personas que están allí. Yo he recogido testimonios de incluso policías, un policía con un nombre un tanto cantarín, Antonio Molina se llamaba este hombre, pues él decía haber visto cómo sobre la tumba de Custodio los niños levitaban. Fíjate hasta qué punto, ¿no? Pero para arrancar ese testimonio, como bien dice Marisol, pues sinceramente, cuando tú llegas allí, como se te ocurra llegar con una cámara, si tú vas con respeto, tendrás las bienaventuranzas que allí se encuentren. Como vayas a buscar carnaza, lo más probable es que, vuelvo a repetir, tengas que pedirle al custodio que no te peguen una paliza.
Ahora que has mencionado el tema de acercarte con una cámara, me ha venido a la mente el asunto de Pedrera, de sus apariciones marianas y de aquel célebre programa de televisión, creo que era en Telecinco, Investigación TV, en el que intentaron desmantelar, ¿verdad?, todo el presunto fraude en torno a las apariciones.
Fíjate que agarraron los periodistas,
¿eh? Lo cierto es que a mí me sorprende que estos temas tengan o que ser tratados en debates de a muerte, o tengan que ser tratados desde la óptica de la cámara oculta como si fuéramos viles ladrones. ¿No puede haber un camino intermedio?
Pero es que, vamos a ver, yo a mí lo que me sorprende, hablando precisamente de ese camino intermedio, a mí lo primero que me sorprende es que se les ocurra meter una cámara oculta en este lugar. Si es que con que lo hubieran preguntado cualquier investigador del misterio sobre este tema, les hubieran dicho: señores, esto es un fraude.
Ole ahí, Lorenzo.
Y capacidad para demostrarlo tenemos, ¿no? Pero no hace falta que vayan ustedes con su cámara oculta, vaya, en plan Indiana Jones, a por una pobre mujer de 70 años que estará haciendo mejor o peor. Yo pienso que en este caso, por supuesto, es un fraude. Pero si ese fraude está ayudando a que cientos de personas cada día le den un sentido a su vida, señores, hay que respetar.
Ojalá todos.
Porque para sacarlo ya estábamos nosotros, que lo sabíamos hace muchos años.
Ahí estamos. Es que sacar que Paco Porras no es nada, ni que, y que Carlos Jesús no es nada, todo el mundo lo sabe. Realmente, si quieren hacer un programa serio de investigación con cámara oculta, pues que lo hagan con casos que no han sido investigados, que no son conocidos y que realmente puede haber algo detrás de ellos, ¿no? Realmente, si quieren hacer una labor de limpieza en todos estos temas, que le hagan realmente, para saber que Paco Porras es el del perejil y del nabo, pues claro, que vean Salsa Rosa.
De todas maneras, podemos aprovechar el programa para decir que Aramis Fuster también no es muy católica. Bueno, sí es católica, pero no...
Pero no practicante.
Sí, practica. No, vamos a meter la gamba, Josep. No, Aramis, que no te decimos nada. Lo que decimos es que en nuestro gremio, así en plan serio, pues no te tendríamos como esa bruja particular que tú vendes.
Bueno, es que claro, ese es otro de los problemas. Se mete todo en el mismo saco. Se habla de misterio y dicen, pues Rapel, Octavio Acebes, Aramis Fuster, y metemos también a los frikis. Y se mete todo en el mismo saco, cuando parece que pueden ser compartimentos absolutamente estancos.
Yo es que estaba recordando hace poco, yo soy de una localidad de Madrid que se llama Leganés, y allí había una vidente muy famosa. Bueno, sí, lo que pasa es que yo ya no, como que... Como ya sabemos lo que es como que no lo sigues, ¿no? Entonces esta buena mujer daba de beber agua bendita. Y resulta que en televisión, después de muchos años, sabiéndolo la mayoría de los que vivíamos en Leganés, que le estaban dando aguas del arroyo Butarque, que eso es, perdón, mierda podrida. Porque el arroyo Butarque que hay allí no tiene nada más que desperdicios. Y la gente se lo estaba bebiendo con toda la fe y con todo el... Claro. Bueno, no es del arroyo, es un canalón que caía de no sé qué rollo y tal, que era agua podrida, y la gente se lo bebía con toda la fe. Y después de mucho tiempo salió en la tele, novedad, tal. Y la gente que ya lo sabíamos decíamos... ¿Qué vamos a hacer?
Es lo de siempre. Tienes un lugar tan sumamente reconocido en toda España como es el Escorial, con sus célebres apariciones marianas. También pasó lo mismo. Una vez que se apareció, teóricamente, supuestamente, la Virgen, pues justo al lado había una pequeña fuente. Hicieron un agujerito, montaron una fuente y a partir de ahí empezaron a vender agua. Tuvieron que ser investigadores de estas temáticas, ni policía científica, ni Miguel Ángel Sabadell, ni astrofísicos, ni puñetas, los que dijeron: señores, lo que ustedes están bebiendo no es agua divina, son las aguas fecales del Escorial. Es lo que tú has dicho anteriormente, con esas palabras claras, pero son las aguas fecales del Escorial. Sin embargo, a pesar de que aquello está sellado, la gente continúa yendo allí.
Y se habrán curado, seguramente.
No sé, alguno habrá, porque la fe muere.
¿Ha tenido alguna que otra...?
Escúchame, compañeros, tenemos muy poquito tiempo y a mí me gustaría todavía abordar dos cosas de las que no hemos tratado. Uno, el papel de la prensa, que parece haber quedado relegado a un segundo plano después de aquellos años en los que las noticias de fenómenos paranormales ocupaban inclusive llamadas en portada importantes. Y el otro es el papel de Internet, las nuevas tecnologías, que están jugando un papel... a veces absolutamente de dispersor de rumores y de leyendas urbanas en el sentido más negativo de la palabra. Me gustaría someterlo a vuestro juicio.
Hombre, yo creo que sobre el papel de la prensa, pues sinceramente da pena, ¿no? Viendo lo que fue la prensa en el pasado, hablo de los años 70, por ejemplo, en los que Diario Pueblo, por ejemplo, se dedicaba a sacar portadas y contraportadas y las que hacía referencias absolutas a fenómenos extraños relacionados con la parapsicología,
por ejemplo
Belmez, o con el fenómeno OVNI también, el caso de Maxi Iglesias también fue reflejado en las páginas de Pueblo, y además con auténtico rigor, porque esos periodistas, que además eran reporteros, hacían un seguimiento día a día del suceso que estaban investigando. Eso, por desgracia, hoy en día se ha perdido.
Yo he llegado a tener la portada de San Borondón, de la isla de San Borondón, en el diario ABC en mis manos. O sea, la supuesta isla de San Borondón fotografiada por el ABC y en portada.
Eso... Parece que ese testigo ahora se ha ido a Sudamérica. Los periódicos allí siguen teniéndolos en portada, siguen teniendo un trato muy favorable a diferencia de los países occidentales. Tal vez tendremos que concentrarnos en Internet y en seguir todas estas cosas, pero eso sí, desde el rigor. Yo les aconsejo que las publicaciones son buenas publicaciones, posiblemente las mejores que hayan en el mundo, las españolas, las tengan ahí como una fiel guía, y por supuesto los libros de los que hablamos al principio, que siguen siendo todavía una fuente inagotable de información. Lorenzo Fernández, gracias por estar con nosotros.
Ha sido un placer, como siempre.
A Patricia la escuchamos en la segunda hora, junto a Marisol Roldán. José Antonio, gracias también por estar.
Buenas noches.
Ahora, y les dejo, els deixo ara amb les notícies de les dues de la matinada. A la represa tornem amb més enigmes i misteris i amb informació precisa del congrés que va tenir lloc a Chihuahua a finals de la setmana passada, a Mèxic, i on tindran oportunitat d'escoltar un testimoni ben curiós, el d'un home que està investigant casos d'una espècie d'home puça, un Mothman, a la zona de la Baixa Califòrnia. Tot això, enigmes i misteris.